¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Presenta Burma, suéteres Burma. Viste bien.
Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola Mauricio, ¿cómo les va?
Muy
¿cómo
bien.
Andan los oyentes?
Salió el sol,
sí.
Ha cambiado la por tarde.
Suerte. Por suerte.
¿Están esperando la lluvia todavía allá en el norte? ¿Qué tenés por ahí?
No, nada. Por el momento nada, no. Solamente te pido que...
No digo nada de lo que veo.
Que observes la luz que cada tanto vas a ver aparecer allí.
Sí.
Así después le podemos contar a los oyentes algo.
Bueno, no digo nada, solo miro el aparato.
Exactamente.
Y veo a ver si hay luces.
Cada tanto se tiene que prender una luz allí, bueno, en ese aparato.
Lo miro.
Bueno, para empezar en estos minutos que tenemos, agradecerle al señor Franco Prato. Franco Prato es un oyente que nos hizo llegar unas opiniones. Muchas gracias por esas opiniones y además espero que le haya llegado los materiales que nos pidió. Se los mandamos por mail. Igual que lo podemos hacer con todos aquellos oyentes que... estén dispuestos o necesiten algún tipo de material. Bien, Mauricio, hace dos jueves atrás, el recientemente asumido ministro de Industria, Energía y Minería anunció, el ingeniero Martínez, quiero decir, ¿no? Anunció en una entrevista en el semanario Búsqueda que el uso de la energía de origen atómico va a ser considerado para producir energía eléctrica, energía nucleoeléctrica en nuestro país. Y que, palabra más, palabra menos, se iba a dar algún debate público cuando corresponda, ¿sí? Bueno, Mauricio, primero, yo como ciudadano y como técnico estoy absolutamente de acuerdo con esta postura del ministro Martínez y con ese encadente. Creo que uno de los debes para este tema, que va a entrar de alguna manera en la mesa de discusión pública, política y técnica, que va a entrar, decía, uno de los debes es la información, los conocimientos populares divulgados sobre este asunto. Quizá la gente no tenga suficiente información para evaluar y decidir o tomar posición sobre el tema.
Y todo es Chernobyl, de repente.
Sí, y ahí está, y todo se reduce a ver, precisamente eso es de lo que vamos a hablar hoy y algunos jueves más, ¿no? Todo se reduce a ver ciertas cosas, que creo que antes que eso... deberíamos de informarnos más. Bueno, y en ese sentido he visto que en los programas de estudios de secundaria, de enseñanza secundaria, en algunos sextos de ciertos bachilleratos, los bachilleratos científicos, el tema ya está siendo incorporado y está siendo enseñado y estudiado a nivel técnico, por supuesto, como toda enseñanza en este caso, con los estudiantes. Eso es muy bueno. Pero, en mi opinión, el aspecto de la información pública es un paso previo ineludible para este tema. En nuestro espacio semanal, ahora, como decíamos hace un minuto, nos proponemos dar algunas ideas que ayuden en este sentido. Pero tener en cuenta que podremos responder algunas preguntas técnicas relativas a la comprensión del tema, ¿sí? Pero este no es el espacio natural para la polémica, dejémoslo claro, ¿no? O para analizar opiniones que son polémicas. Así que les pido a los oyentes que tengan en cuenta este aspecto cuando nos hacen llegar sus preguntas, sus opiniones, pero que tampoco se limiten a hacerlo, ¿tá? Por alguna razón, normalmente tenemos la costumbre de recibir todo lo que los oyentes nos preguntan, nos proponen y responderlo a veces por la vía indirecta, no por aquí necesariamente a través del micrófono, donde tenemos que juntar las ideas de muchos para dar respuesta, digamos, ¿no? Como siempre, eso es... Está hecho con un gran gusto de mi parte, ¿no? Bueno, antes de introducirnos en el tema, respondamos una pregunta preliminar, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué surge la consideración del uso de energía eléctrica de origen nuclear en nuestro país? Bueno, aunque el tema en sí no lo voy a desarrollar hoy nos vamos a dedicar a divulgar ideas más básicas sobre las radiaciones, esta inquietud surge porque es una alternativa de energía que incorpora, a través de una máquina que todos conocemos bajo el nombre de reactor nuclear, una buena cantidad de megavatios a una red eléctrica, como en este caso la red eléctrica de Uruguay. Por ejemplo, podría incorporar, dependiendo de esa máquina, 600 a 700 megavatios, que con ellos se cubre el déficit de energía de nuestro país, especialmente el déficit que se está generando por el crecimiento de la demanda de energía que ha habido como consecuencia del desarrollo y del crecimiento productivo sostenido que en los últimos años ha tenido Uruguay. No es que hoy haya un déficit inminente, pero sí lo habrá en los próximos años si el ritmo de crecimiento productivo se mantiene como viene hasta ahora. Algo así como lo decíamos en otros espacios, como un 1.2% acumulado año a año. Pero no debemos perder de vista nuestra absoluta dependencia del petróleo para hacer este análisis y de las lluvias, que son las fuentes principales de energía para Uruguay actualmente.
¿Qué nos vamos a olvidar del petróleo, Carlos? No. Dentro de 45 minutos, ANCAP anuncia
el aumento de los combustibles. Y a 113 dólares el barril. Es decir,
por favor, ahí está el drama.
Entonces, las energías alternativas, como las de origen solar, son aún ineficientes. Las de origen eólico son aún muy caras, además de haber problemas con la naturaleza de los vientos en Uruguay. Son arrachados, eso es un problema técnico, pero que impide hacer un uso razonable, eficiente de esa energía que sí está en el viento. Y los biocombustibles, a pesar de la ley que los promueve, esos biocombustibles no pueden generar un compromiso de las tierras cultivables solamente para generarnos una independencia del petróleo. Pero más, fíjate esto, si todas esas energías alternativas o renovables funcionaran a full hoy, el aporte a la matriz energética no superaría el 30 al 35% de la energía requerida. Y eso es con muchísimo optimismo, ¿sí? Entonces, en este análisis ha surgido la seria consideración de la energía nuclear eléctrica como alternativa. Y en particular porque posee tres características que son muy tentadoras, ¿sí? Es energía firme, eso significa que cuando la queremos está allí, la tenemos. Y no hay que esperar que llueva, o no hay que ver si la podemos comprar. Segundo, es limpia. Y tercero, es segura. Pero la explicación de estas tres características, de estos tres atributos, lo vamos a hacer una por una, pero los jueves siguientes. ¿Sí? No le vamos a quitar el cuerpo a estos atributos que son realmente interesantes. Firme, limpia y segura. Hoy quiero ingresar al tema a este tema nuclear por la puerta más natural posible. ¿Tá? Quiero contarle a nuestros oyentes qué cosas son las radiaciones de origen atómico y nuclear, dónde las encontramos y cuáles son los riesgos.
Muy bien, muy bien. Hacemos la pausita acá, Carlos, volvemos. No vi ninguna luz prendida en el
aparato.
Todavía
no, ¿no?
Sobre la mesa, ¿no? Todavía no. Tenés que estoy intrigadísimo con esto, ¿no?
Está bien. Sí.
Volvemos, Carlos.
Bien. Mauricio, el espacio de hoy lo hemos titulado Naturalmente Radioactivo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, empecemos. Todos los materiales están constituidos por átomos, todo esto lo debemos recordar de nuestro liceo, que son la unidad mínima estructural que constituye la materia. Ellos se formaron luego del Big Bang y se formaron por aglomeración de unas partículas muy básicas que surgieron en aquel momento, como son los protones y los electrones, entre otros. Supongo que te acordás del liceo, de las palabras esas, y seguramente los oyentes también. Y que se fueron conglomerando, principalmente por atracción entre ellas, y formando pequeños grupos ordenados, unas en el núcleo y otras alrededor o moviéndose alrededor de él. Eso era lo que definimos como un átomo. No todas estas estructuras, el átomo, están en equilibrio perfecto. Algunas de ellas son inestables y precisamente para estabilizarse, una gran cantidad de ellas emiten, obviamente hacia afuera de ellas, el exceso de aquellas partículas o de energía que generan esa inestabilidad. ¿Sí? Este proceso de estabilización es natural, ¿sí? No podemos evitarlo. Ocurre porque así ocurrió en la formación de esas estructuras a partir del Big Bang, ¿sí? Incluso puede hacerse esa estabilización, puede hacerse solo en un paso o en varios pasos intermedios, e incluso puede ser que eso ocurra en muy poco tiempo o puede llevar muchos cientos de miles de años. Bueno, luego de todo ese proceso de estabilización, las nuevas estructuras, es decir, los átomos que quedaron, quedan estables. Y a lo que se fue emitiendo para generar esa estabilidad, se les denomina radiación. Dependiendo de la masa de cada una de esas radiaciones y de la energía que poseen, se las clasifica como radiaciones alfa, beta y gamma.
Ajá.
Que son conocidas seguramente por nuestros oyentes. Cada vez que se emite una de estas radiaciones, se dice que se produce una desintegración. Y la actividad de una fuente emisora de radiación, lo que se conoce bajo el nombre de actividad radioactiva de una fuente, se mide por el número de desintegraciones por segundo. ¿Sí? Una desintegración por segundo de una fuente de radioactividad es un becquerelio, que es la unidad con que se mide esa actividad radioactiva. El becquerelio es en homenaje a Antoine Henri Becquerel, que fue un físico francés, descubridor de la radioactividad y galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1903. ¿Sí? Para medir la radioactividad se usan algunos instrumentos llamados detectores. ¿Sí?
¿Es esto que está sobre la mesa?
Exactamente, este que te dije al principio que miraras para ver cuántas veces se prendía la lucecita que está allí.
Ahí se prendió.
Al lado.
Se prende.
Claro. Que estos detectores están hoy incluso accesibles en cualquier tienda especializada de los Estados Unidos, por ejemplo. Uno puede ir a comprarlos. ¿Sí? Yo compré uno de ellos, por eso este está acá. En ellos, por ejemplo, las desintegraciones se pueden observar porque lanzan una señal sonora. ¿Sí? Es lo que conocemos con el nombre de tubos Geiger. O un destello luminoso que es del tipo de detector que estás viendo ahora en este momento. ¿Ah? El mío emite una señal luminosa. Y es del tamaño de un celular, de un teléfono celular, y también se usa colgado de la cintura. ¿Sí? Veamos, yo ahora te estoy mostrando, Mauricio, vos sí. Admirado de que cada tanto se prende
sí,
esa lucecita, sí. Penita, destella una vez.
Sí. ¿Y eso
pasa mucho tiempo?
¿Que hay radiación?
Quiere decir que aquí, por este aparato, ha cruzado una radiación de tipo atómico. ¿Proveniente de dónde?
De
lo natural. Porque... Porque todos nuestros materiales están formados por átomos y alguno de esos átomos son inestables para estabilizarse, emiten una radiación que este aparatito es capaz de verla, pero son muy poquitas por unidad de tiempo.
Sí.
Yo además acá tengo, claro, los oyentes no pueden verlo, pero sí se lo deben imaginar, una pequeña fuente radioactiva de tipo que se usa en los laboratorios de liceo para mostrarle a los jóvenes cómo es eso. Entonces esa pequeñísima fuente que no tiene prácticamente radioactividad, si uno la acerca al detector, seguramente estés observando vos, porque lo estás viendo vos, que aumenta el número de destellos rápidamente.
Sí, hasta llegar al máximo.
Hasta llegar a que la lucecita está permanentemente prendida.
Totalmente.
Bueno, entonces, este detector permite detectar diferentes actividades radioactivas. Cuando le sacamos la fuente... Y él mide lo que hay en el ambiente, está midiendo lo que se llama la radiación ambiental o la radiación natural, o a veces se le llama la radiación de fondo. ¿Qué quiere decir esto, Mauricio? Que en los propios materiales que naturalmente forman la materia que nos rodea, y ojo, incluido nosotros mismos, porque no perdamos nunca de vista que nosotros somos más de lo mismo, ¿sí?, están estos átomos inestables o radioactivos emitiendo permanentemente esas radiaciones que indicamos. Y de allí lo de el título del espacio de hoy, naturalmente radioactivo. Sin embargo, la mayoría de la gente asocia la radioactividad, como tú bien lo decías al principio, con algo peligroso que la ciencia ha aprovechado para sus usos industriales o médicos o bélicos. Pero... fíjate lo que voy a decir ahora, y para terminar con el espacio de hoy, porque vamos a desarrollar esta afirmación que voy a decir ahora, ¿sí? La mayor parte de las emisiones radioactivas que nos rodean provienen de la propia naturaleza. Las emisiones naturales son responsables, las naturales, las de los materiales que nos rodean, que son de lo que fue, de lo que se creó la Tierra y del material que conforma la Tierra y toda la organización que después se dio en los vegetales, que terminan siendo alimentos nuestros, en la madera de nuestras mesas o recubrimiento de paredes, y nosotros mismos, nuestros propios huesos, son responsables del 87%, repito, 87% de la radiación que recibe nuestro cuerpo, ¿sí? Las fuentes, el otro 13%, corresponde a las fuentes que llaman artificiales, como las relacionadas con la radiomedicina, es decir, las radiografías, las radioterapias, las exploraciones que se hacen en el cuerpo para hacer diagnósticos con marcadores, las centrales nucleares, los detectores de humo que hay en los edificios, que tienen una pequeña fuente radioactiva para detectar el humo, los televisores que emiten radiaciones de tipo rayos X, que son muy parecidas a las radiaciones nucleares, los viajes aéreos, también porque desde el espacio nos llegan los rayos cósmicos que también son radioactivos y que por estar el avión volando a determinada altura están, hay menos protección, hay menos blindaje de esos rayos que aquí a la altura del nivel del mar. La mayor parte todavía se debe a los, de todo ese 13% se debe a los tratamientos y pruebas médicas, sobre todo a las radiografías de uso médico. Ellas representan 12%, ¿sí? Los experimentos y los accidentes nucleares como el de Chernobyl solo han contribuido con un 0,4% del total. Esos son datos.
Bien.
Ahora, ¿qué vamos a hacer el próximo jueves, Mauricio? Esta afirmación que acabo de decir ahora al final la vamos a destornillar.
Muy bien.
Completamente, una por una, para ver cómo es que inciden sobre nosotros ese tipo de radiación. Y después, en el siguiente jueves, así que estamos convocando para que nos continúen escuchando.
Esto, tiro.
Unos días más, unos jueves más, vamos a terminar hablando entonces de cómo funciona un reactor nuclear y por qué y qué riesgo tiene eso sobre la salud humana.
Muy bien. Gracias, Carlos.
Bueno,
hasta el próximo jueves.
Nos vemos.